SER Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, el riesgo de la recesión global. Porque el Fondo Monetario avisa de este riesgo. Si la guerra continúa, el planeta puede asomarse a algo que solo ha pasado 4 veces desde 1980, una recesión mundial. Y esto ahora mismo es un riesgo, un precipicio hacia el que caminamos, dice el Fondo Monetario. Eso significa menos crecimiento, eso significa más precios, eso significa más paro. Vamos a leer hoy posibilidades y qué escenarios se abren a partir de aquí, porque el Fondo Monetario advierte de lo que puede venir y recomienda lo que se ha de hacer. En estos momentos, la economía se asoma al precipicio tras la guerra de Trump. Así que hoy, recesión global en Hora 25 de los negocios.
In the Middle East has halted this momentum. The closing of the Strait of Hormuz and serious damage to critical energy facilities in the Middle East raise the prospect of a major energy crisis should a durable solution not be found soon.
Esta es ahora mismo la advertencia en mayúsculas del Fondo Monetario Internacional. El mundo se asoma a una recesión global si la guerra se extiende. Es una advertencia del FMI que cambia su perspectiva. Esperaba que creciéramos más, recorta la previsión de crecimiento. Incluso si la guerra terminara hoy, el mundo va a crecer menos, 2 décimas menos, por la guerra. Pero que sobre todo, advierte, el mundo puede entrar en una recesión mundial si el conflicto continúa. El cambio de perspectiva es dramático porque el Fondo Monetario advierte de que antes de la guerra lo que esperaba era más crecimiento, no menos. Su frase es clarísima, la causa no puede ser más que una. La previsión global, dice el Fondo Monetario, se ha oscurecido abruptamente como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo.
So I would say that we are somewhere in between the reference scenario and the adverse scenario. And of course, every day that passes and every day that we have more disruption in energy, we are drifting closer towards the adverse scenario.
Y lo que dice el Fondo Monetario es cada día que pasa nos acercamos a un escenario adverso, a un escenario cada vez más adverso. El problema que hoy se nos dibuja no es uno, son 3. El primero es que se frena abruptamente la economía mundial. Solo ha habido 4 frenos semejantes desde 1980. Este es el abismo al que se asoma el mundo, según el FMI.
Esa máxima de prudencia, como regla general, la tendremos muy presente en el plan de desescalada que aprobará el Gobierno de España.
Lo que nos estamos encarando y afrontando es una crisis como aquella de la desescalada.
La desescalada que llevamos preparando con mucha antelación desde hace.
El problema de que este sea el cuarto golpe desde 1980 es que los últimos 3 se han producido en poco más de una década o 2, entre 2008 con la crisis financiera, después con el COVID y ahora podemos asomarnos a esta crisis con la guerra de Trump. Este es el primer problema. Se frena abruptamente la economía y se componen los efectos. Segundo problema, se están disparando los precios y esto es muy difícil de retirar después. En el escenario más severo que dibuja el Fondo Monetario, los precios de petróleo se quedan en $110 el barril, de manera estable. Ya estamos acariciando esas cifras y eso significa que la inflación puede llegar al 5,8% este año y al 6,1% el que viene.
The last episode left scars. Higher prices raised cost of living concerns and made inflation expectations potentially more sensitive to.
Y de nuevo el Fondo Monetario advierte, también aquí se componen los efectos, porque ya hemos vivido en la guerra de Ucrania una subida de precios. Una nueva subida de precios es empobrecimiento sobre empobrecimiento.
a supply shock that is large, it is global.
Y este es el tercer problema. El primero es menos crecimiento, el segundo es más precios, el tercero es que estos dos impactos van a empobrecer a todos los países, sí, pero no a todos por igual. El FMI advierte que las naciones más pobres lo van a sufrir el doble que los países desarrollados, el doble porque son las que más dependen de su factura petrolera. Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
El Fondo Monetario dibuja un escenario central, un escenario adverso y el escenario extremo. Esto siempre se dibuja así, pero lo que está diciendo hoy es el escenario adverso. Si esta guerra continúa, el escenario al que podemos caminar es el de una recesión global. Así que hoy vamos a leer, Jordi, primero previsión global, luego previsión local, para aquí, para España. Empecemos por el mundo.
Sí, la previsión global, que como dices, más que una, son tres previsiones. En lo que el Fondo Monetario considera el escenario base, se prevé que la guerra, que el conflicto en Oriente Medio, termine rápidamente, pero incluso en ese caso asumen los economistas del fondo que habrá daños que harán que la economía global crezca dos décimas menos. Crecería este año un 3,1%. Si la cosa empeora, y parece que esta opción, la del empeoramiento, es el escenario al que vamos, el recorte de previsiones es mayor. La economía mundial crecería apenas un 2,5%, es decir, 7 décimas menos que lo que se contemplaba en enero. Y en ese caso la inflación superaría ampliamente el 5%. Y hay aún un tercer escenario, el peor de todos, en el que se habla de una recesión, con un crecimiento que no llegaría al 2%. Además, hay que tener en cuenta que la frase que incluye el informe del Fondo Monetario al final, después de enumerar estas tres posibilidades, es la siguiente: los riesgos a la baja son tremendos. Tremendos es la palabra que utilizan y que sirve para ilustrar cómo cada día que pasa nos acercamos más al peor de los escenarios. Esto, traducido a la situación de los diferentes países, supone que prácticamente todos van a crecer menos este año. Estados Unidos, una décima menos. La zona euro, dos décimas menos. China también crecerá una décima menos. Y Alemania, por ejemplo, crecerá 3 décimas menos, un menor crecimiento que irá acompañado de una subida de precios que hará que la inflación suba con fuerza en todos los países.
Ya digo que el Fondo Monetario no suele ser el organismo que grita que cunda el pánico, pero en esta ocasión la previsión del Fondo y la literatura del Fondo sugiere que estamos acercándonos, asomándonos o coqueteando al menos con una catástrofe económica. Insisto, Fondo Monetario Internacional, consenso de Washington. Esta es la lectura global. Y a partir de aquí hay escenario local. Hoy el Ejecutivo decía, Carlos Cuerpo...
Y no solo estamos hablando de buenos datos macroeconómicos, que es verdad, tenemos crecimiento líder entre las economías avanzadas, creación de empleo también líder entre las economías avanzadas. España,
que España seguirá liderando el crecimiento entre el Fondo Monetario Internacional y que va a ser la economía europea entre las grandes que más crece. Pero Jordi, hay factura también aquí a nivel local.
Sí, una factura que se traduce en que, según el Fondo Monetario Internacional, la guerra hará que la economía española crezca dos décimas menos que lo previsto en enero. España sigue, por tanto, el patrón general y lo que se pronostica es menos crecimiento y más inflación. Lo que hace el informe publicado hoy es confirmar que la previsión de crecimiento para España este año es del 2,1%. Sigue siendo un crecimiento notable si lo comparamos con los países de nuestro entorno, porque ninguno de los grandes países europeos llegará ni al 1% de crecimiento. Pero, insisto, es un crecimiento, el que se prevé ahora para España, más bajo que el que se pronosticaba antes de la guerra. Y la otra consecuencia es una subida mayor de los precios. El informe del fondo calcula que la inflación media se situará este año en el 3%. Esto significa un incremento notable respecto al 2% de inflación, que es lo que se pronosticaba en el informe presentado el pasado octubre.
Jordi Fàbrega, gracias.
Hasta luego.
Este es el diagnóstico. A partir de aquí, el Fondo Monetario Internacional hace recomendaciones, actuaciones, viendo el escenario al que nos dirigimos, lanza dos mensajes, uno de política monetaria, otro de política fiscal, una a los bancos centrales, otra a los gobiernos. Política monetaria. El Fondo Monetario dice literalmente, si los precios van a seguir subiendo, si la inflación puede llegar al 6%, los bancos centrales tienen un mandato. Subir tipos, subir hipotecas para ahogar el consumo y que esos precios no se calienten más. Y el análisis que hace es el de que esos tipos pueden subir entre 0,5 y un punto. Es decir, que esta voz...
In order to reinforce progress towards our target, the Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates.
La podemos escuchar una vez y otra vez. Y otra vez y otra vez. Hasta cuatro subidas de Euribor de tipos de interés podemos tener todavía. El Euribor que roza el 3% podría irse al 3,5% o al 4% si la guerra sigue. Este es el mensaje para los bancos centrales, política monetaria. El Fondo Monetario le dice a los bancos centrales, si tienen que subir tipos, lo van a tener que hacer dramáticamente, hasta llevar esas hipotecas al 4 más diferencial. Esto es lo que se dice a los bancos centrales. A partir de aquí, política fiscal, ¿qué se dice a los gobiernos? Y el organismo de Washington lanza un mensaje muy claro, lo que no hay que hacer es lo que se está haciendo. No se deben adoptar medidas de apoyo generales, bajadas del IVA para todos. No se debe hacer lo que han hecho países como España u otros 28 países.
Lo que hemos hecho es aprobar con una celeridad que supera a muchos países de Europa un paquete de medidas de 5.000 millones de euros, más 2.000 millones de euros de avales para el sector del transporte, donde hay una rebaja del IVA, que hemos ido a lo máximo que podemos ir en esa rebaja.
Esta es la defensa que hacía el ministro de Hacienda, Arcadi España. Hoy el Fondo Monetario lo que dice es no han de aprobarse medidas generales, sino particulares, para sectores particularmente afectados. Y no han de ser medidas globales, sino temporales. Hay que pensar en su retirada cuando acabe el shock, decía Gurinchas.
What we've seen in the 2022 episode is a number of measures have been adopted, often very costly, 2-3% of GDP.
Porque en el año 2022 se tomaron medidas y no han podido ser retiradas incluso hasta 2025. Esas medidas durante 3 años pueden tensar la economía, pueden tensar los balances de los gobiernos. Cuando una crisis ocurre, hay reservas en casa para afrontarla. Cuando ocurren 2, esas reservas menguan. Esta es la tercera crisis en apenas década y media. En 2008 vivimos el crack inmobiliario, después el COVID, ahora nos asomamos a la guerra de Trump. Diagnóstico visto. Recomendación vista y a partir de aquí, ¿en qué punto estamos en todo este dominó? Y el miedo es que el dominó puede haber echado a rodar ya, porque la previsión del Fondo Monetario es que las materias primas suban todavía más, que la del petróleo suba un 21%, el gas natural todavía por encima del 21%, y a continuación, y esta es la previsión preocupante, que los alimentos puedan subir en torno al 13%. Este dominó puede haber comenzado ya, porque hoy ya hemos visto la primera de las piezas caer. El petróleo ha subido y el diésel se ha disparado.
Ha elegido gasóleo A.
De hecho, lo que estamos viviendo en España solo puede describirse como un dieselazo. 20,1% ha subido el diésel en un mes con los datos del IPC que hemos conocido hoy. 20,1% frente a las gasolinas que apenas han subido el 8%. Lo que tenemos es un problema de diésel que nos ha disparado efectivamente la inflación al 3,4%. Pero ahora mismo lo que tenemos es un efecto diésel que está empezando a calar en segunda pieza de dominó que se tambalea, el sector turístico. El tren ha subido un 10% este mes, el transporte aéreo un 6%, los paquetes turísticos un 4,5% y el precio de los hoteles un 6%. Hasta tal punto es preocupante que la primera pieza, el diésel, haya caído y la segunda, los hoteles, empiecen a caer también en subidas generalizadas, que los propios hoteleros están advirtiendo cuidado con los listillos. Esto es lo que dice CEAT, la patronal, Jorge Marichal.
Por esto tenemos que ser conscientes, y esto es un llamamiento a todo el mundo, de que tengamos la cabeza fría y que seamos sensatos y que no perdamos el sentido común. Y que estos no son épocas de aprovecharse, sino son épocas de ayudar y de apoyar. Y de cada uno en su retrospectiva personal tomar decisiones que vayan a que salgamos de esta lo más reforzados posible y no aprovecharnos de una situación. Porque yo creo que es ahí donde está también esa parte social que tenemos todos primero. Antes que empresario tenemos que ser personas y antes que listillo tenemos que ser inteligentes, ¿no?
Y ante esta espiral, un mensaje más, desde la economía a la política. Más bien, desde la economía a un político. No lo estropee, no lo estropee más. Cristalina Georgieva.
Demand adjustment is unavoidable. To put it in a non-technical language, we cannot...
No se puede pasar esto sin dificultades, se dice a los responsables políticos.
Policymakers can help to reduce this pain in multiple ways. And
se puede ayudar, pero
one way in which they can help is please don't make matters worse.
Pero la mejor ayuda es no empeoren las cosas. Carlos Manera, Economistas frente a la crisis. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Hoy el Fondo Monetario dice, si esto sigue, la recesión global es factible. ¿Esto es factible? ¿Esto ahora mismo puede ser un escenario concebible?
Absolutamente, porque pensemos que, insisto en que hay que ir con mucha cautela con las previsiones en este momento, ¿no? Pero es evidente que si tenemos un escenario en el cual no tenemos certezas de avituallamiento energético, de mayor dinamismo comercial, de mayor tranquilidad para las inversiones, para las decisiones de consumo, las pequeñas decisiones microeconómicas de la gente, etcétera, etcétera, pues indudablemente estamos en un escenario de dificultad, muy posiblemente de recesión.
¿Puede faltar suministro aquí? Hoy hemos escuchado a la ministra Sara Agesen diciendo España tiene más capacidad de refino. Nuestra situación, decía ella, escuche, es robusta, decía.
Nuestra situación no solo es robusta, es privilegiada. Contamos con 8 refinerías en nuestro país, refinerías que producen, como también ya comenté en el pasado, el 80% del queroseno que se consume en España se produce.
¿Estamos a salvo en España, o puede faltar aquí también suministro?
Bueno, aquí tenemos dos elementos muy positivos para el mix energético español. Uno sería el que decía la ministra, efectivamente aquí tenemos unas capacidades de refino de refinar petróleo bastante elevadas en comparación con otros países, por tanto aquí tenemos esta ventaja y luego tenemos la apuesta que se ha hecho por las energías renovables y por tanto la menor dependencia, por ejemplo en el caso de la electricidad, en el sistema energético español. Aquí tenemos por tanto dos vectores digamos menos negativos o más positivos, digámoslo como queramos, según veamos el vaso lleno vacío o medio lleno. Entonces yo pienso que ahí tenemos una ventaja indudablemente competitiva en relación a otros países europeos.
La cuestión de si puede faltar suministro es clave. La cuestión de si puede faltar dinero es la que hoy preocupa. Hoy el Fondo Monetario dice son 3 shocks consecutivos, la crisis financiera, el COVID, ahora esto, más la guerra de Ucrania. El Fondo Monetario dice hay que poner la casa en orden. ¿Puede faltar dinero si el escudo social requerido es todavía mayor?
Hombre, a ver, faltar dinero no creo que vaya a faltar, sinceramente. El tema está en ver qué políticas económicas se aplican en escenarios como el que estamos viviendo o previsiblemente si estamos en un escenario más extremo, ¿no? Ahí es donde la política fiscal por un lado y la política monetaria por otro tienen que jugar sus roles, ¿no? En este sentido, hoy pienso que plantear una estrategia más austera creo que puede ser un problema para la recuperación de las economías. En este sentido, tenemos las lecciones del pasado, sobre todo de la gran recesión, la crisis financiera y las lecciones del COVID y de la guerra de Ucrania. Creo que ahí pues son factores que nos deberían hacer pensar que cualquier elemento que implique políticas de austeridad, es decir, eufemísticamente de poner orden, digámoslo así, ¿no?, que es una forma de decirle a la gente, oiga, vamos a ir hacia políticas de control de gasto, de menos expansión fiscal, de políticas de tipos de interés más elevados, pues entonces los resultados que sabemos por experiencias recientes es que ese tipo de recetarios pues no ha mejorado la situación de la economía y por ende de la población.
Carlos Manera, miembro de Economistas Frente a la Crisis, gracias como siempre por estar aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo.
Está ahora mismo la situación, ahora mismo el precipicio. La recesión global es una posibilidad y en los mercados...
Hora 25 de los Negocios. Cadena Ser.
Well, we're going to be blockading. It'll take a little while, but it'll be effective pretty soon.
En los mercados hoy el petróleo vuelve a moverse con las palabras de Donald Trump. Cada vez que se habla, cada vez que se negocia, el petróleo baja. Cada vez que se tensiona, el negocio se dispara. Hoy lo que está ocurriendo es la bajada. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
Hoy hemos visto el petróleo bajar ligeramente, bolsas moverse algo más aliviadas.
Sí, porque se han aferrado los mercados a la esperanza. El IBEX 35, de hecho, ha terminado subiendo más de un 1,5% y se queda además a las puertas de conquistar ya los niveles previos al conflicto. Ha cerrado el IBEX en los 18.286 puntos y a finales de febrero rondaba los 18.500. Por compañías, hoy Grifols ha liderado los avances, ha repuntado casi un 5% y Europa también se ha teñido hoy de verde, aunque con menos intensidad que la bolsa española, porque la bolsa alemana o la francesa han terminado avanzando algo más de un 1%.
Las bolsas están mostrando una impermeabilidad sorprendente. El Standard & Poor's está ganando un 0,6%, el Dow Jones está ganando un 0,6%, el Nasdaq casi un 2%. Así que hay una pregunta aquí. Joaquín Robles, director de ventas de BIG, del Banco de Inversión Global. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier.
Y es si esto es falta de realismo o si los mercados cotizan algo que los demás no sabemos.
Bueno, yo creo que desde el inicio de esta crisis han tratado de ver el vaso medio lleno. Luego yo creo que también han aprendido a convivir, ¿no?, con ese factor Trump, con ese taco trade que siempre amenaza y llegado, ¿no?, el momento definitivo se echa para atrás y siguen viendo, ¿no?, otros factores como la resiliencia económica, como que la inflación todavía no está en niveles preocupantes y siguen confiando que puede haber recortes de tipos, de regularización, devolución de impuestos, que eso puede seguir ayudando, ¿no?, a mantener el consumo y sobre todo a que crezcan los beneficios empresariales, que es la clave para sostener, ¿no?, las bolsas en estos niveles, y lo vamos a ver estas próximas semanas con los resultados del primer trimestre.
¿Qué esperamos?
Bueno, yo creo que esperamos una senda, ¿no?, de crecimiento y de doble dígito. Lo hemos visto durante los 3 años anteriores y para este y el que viene se siguen esperando, ¿no?, crecimientos en las compañías del S&P 500 de media por encima del 10%, aquí en Europa también, y quizá la clave va a ser cómo empiezan a responder, ¿no?, esas compañías de pequeña y mediana capitalización que habían estado muy por detrás en los últimos años, pero que se espera que ahora con los recortes de tipos que ha ido viendo empiecen a tener un mayor peso que las 7 magníficas, ¿no?, que hasta ahora eran las que estaban capturando, ¿no?, la mayor parte del crecimiento de beneficios.
Hay un mercado que también parece estar volviendo y es el del Bitcoin. Hoy está subiendo un 3% el Bitcoin, el Ether un casi 5%. ¿Ese mercado todavía algo que explorar o mejor estar lejos?
Bueno, yo creo que es para perfiles, ¿no?, muy concretos. Es verdad que a lo mejor alguien que quiera diversificar mucho puede tener algo, pero es más un mercado especulativo y quien quiera un plus de rentabilidad a costa de un mayor riesgo, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Cuando empezaron las dudas, todo el mundo salió de ahí. Ahora que las bolsas vuelven a máximos, porque cuidado, hay que recordar que con todo lo que estamos hablando de Irán, Groenlandia, Venezuela, las bolsas ya están en positivo y apenas a un 2% de máximos históricos.
Pues Joaquín Robles, director de ventas de BIG, el Banco de Inversión Global, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Hoy, el día en que el Fondo Monetario firma esa frase, el mundo se asoma a una recesión global. Hora 25 de los negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.